El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 2 de abril del año 2025. La frase del día: cuando la gente no quiere ser útil, sino importante, nos jodimos todos. Winston Churchill. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Déjeme lo saludo a usted, a los oyentes y a quienes nos ven. En serio, don Winston Churchill siempre bien puestecito. Eso sí, un tipo con carácter impresionante. Uno de los personajes que yo más admiro en la historia del mundo.
¿Usted es seguidor de Churchill?
Sí, sí. ¿Dijo la palabra jodimos?
Pues no la dijo exactamente.
Ah, ok. Se la
le hizo una traducción. Le hizo una traducción regional.
Ah, ya.
Regional.
Ya.
¿Pero no le parece que es así? Hoy en día la gente no quiere sino ser importante a través de las redes. Mejor dicho, importante así, mire.
No, y Churchill era un tipo que decía las cosas de frente. Y a él no le pararon bolas, él les dijo de entrada y de arranque, le dijo pídelas con ese Hitler. No le pusieron atención y miren lo que terminó.
Churchill era un teso. Además, la relación de él con la reina Isabel era una maravilla.
Ahora, no se pongan bravos a los que no les gusta Churchill, porque pues obviamente es una postura política. Pero pues, como cualquier ser humano, seguramente tenía sus defectos, pero creo que también tenía sus atributos y la verdad es uno de los tipos que yo admiro.
Y que tampoco se pongan bravos los que quieren ser importantes si no quieren ser útiles.
Uy, sí, pero
porque...
sí.
Pero bueno, don Juan Felipe Cadavid.
Señor.
Veo que todo el mundo le está dando palo al Bucaramanga y al Once Caldas porque no ganaron, porque el Bucaramanga iba 3-1 y no pudo.
Ojo, 2-0 y 3-1. Dos veces tuvo ventaja de dos goles.
Correcto. Porque el Once Caldas tuvo como 5 oportunidades claras de gol y no la metió. Porque no tuvieron jerarquía, lo uno, lo otro. Usted quedó tan decepcionado de lo que fue la actuación de Bucaramanga, la actuación del Once Caldas, como la mayoría de la gente o mucha gente.
Sí, sí, yo sí, César. Porque es que, claro, en el papel y previo al juego, sobre todo lo de Fluminense, uno podía decir, uff, qué duro rival. Pero ya cuando rodó la pelota, y tanto en Bucaramanga como en Manizales, uno vio primero el Bucaramanga ponerse rapidito 2-0 arriba. Y después al Once Caldas en el primer tiempo someter a Fluminense y sacar a su arquero figura, pues hombre, ya uno la perspectiva la cambia. Y la verdad es decepcionante, César, porque esa fue la palabra que usted usó.
Sí.
Decepcionante ver que Once Caldas se quedó con las manos limpias y Bucaramanga, pues sí, con un empate, con un sabor a derrota gigantesco, la verdad.
A ver, sí, uno lo puede perfectamente entender, pero yo le hago el siguiente análisis.
Hágale, a ver.
El Bucaramanga hace 8 días era un equipo por el que nadie apostaba un peso.
Sí.
Que no tenía técnico.
¿Cierto?
Que había ganado, creo que 2 partidos apenas en la liga de 10
disputados. Y jugaba mal y se quedó sin técnico.
Jugaba
y tal.
Mal. Recuerdo a Liche llorar por el Bucaramanga. No le apostaba un denario al equipo Leopardo y estaba prácticamente en la olla. Y en 8 días, un personaje llamado Leonel Álvarez no solo le volvió a dar vida, recuperó la confianza del grupo de jugadores y de los hinchas, le ganó a Atlético Nacional, está bien, jugó con suplentes, pero le ganó a Nacional, los suplentes de Nacional son muy buenos y volvió a ilusionar a todo el mundo en el comienzo del partido ante Colo-Colo, que empató, sí, hace parte de las cosas del fútbol. Ya vamos a analizar el tema arbitral protestado por algunos, la pelota que entró, que no entró, pero si en 8 días todo ese tipo de cosas pasan, yo no estaría tan decepcionado.
Claro, César, lo que pasa es que estos torneos, como la Libertadores y la Sudamericana, son torneos que se van rapidito, son fugaces.
De acuerdo.
Y en el cual usted...
Bueno, ni tanto, ¿no?
No, sí, César, porque es que usted... Son 6 partidos. Y si usted ya entra perdiendo 3 puntos en casa, como es la situación del 11, y 2 puntos ante el equipo con el que uno diría, venga, con ese es el que hay que pelear, o el segundo lugar, o el llegar a repechaje de Copa Sudamericana, pues ahí es donde está el problema. Ahora, César, yo no me puedo quedar solamente con lo de hace 8 días de Bucaramanga. Yo me quedo con lo que vi anoche.
No, de acuerdo.
Es que anoche uno veía a Bucaramanga con esa facilidad ponerse 2-0, que uno decía, hombre, ya listo, eso hay que cerrarlo. Y volvemos a tener el problema de siempre, César. Sobre el minuto 84-85 le arrebatan a Bucaramanga el triunfo, le sacan del bolsillo a un equipo colombiano una victoria que habría sido extraordinaria, extraordinaria.
A los dos les pasó lo que normalmente nos pasa siempre cuando hablamos de fútbol colombiano. Al uno, que le hicieron goles al final, hablan de desconcentración, yo no creo tanto en eso, creo en otras cosas como virtudes del equipo rival, y el otro porque definitivamente no definió. Ahora, era clave que el Bucaramanga empezara ganando, claro, frente al Colo-Colo, porque además el grupo es muy difícil. Racing le dio una limpia fortaleza impresionante.
3-0.
En condición de visitante.
Salió un jugador de Racing diciendo que era más difícil la Copa Argentina que la Libertadores. ¿Tan agrandados? Tampoco. Esperen que Racing se encuentre ya contra los grandes de
eso,
Brasil.
Eso cuando uno pierde la Champions, dice que es más dura y más importante la Liga Premier que la Champions. Pero todos invierten, le apuestan, entrenan y hacen lo posible por ganar la Champions. Y ganar la Champions da muchos más méritos que ganar la Premier. Pero bueno, a ver, analicemos el partido del Bucaramanga. El juego rapidito, con una gran eficacia, se pone 2-0.
Sí.
Anotaciones bonitas, la de Kevin Londoño y la de Luciano Pons.
Sí, el primero era una pelota lanzada muy bien desde atrás y Londoño espectacular la definición. Y la segunda con un centro brillante de Sambuesa, pero brillante de Sambuesa, y Pons, que viene de ya marcando dos partidos seguidos, también cabecea muy bien para el 2-0. Y era rápido, y la verdad, hasta ese punto, Bucaramanga no solamente había hecho los goles, sino que dominaba, presionaba a Colo-Colo, recuperaba rápido la pelota, jugaba en campo rival, era muy superior el Atlético.
Jugaba muy bien, minuto 24, incluso después la superioridad del Bucaramanga continúa y hay una posibilidad por ahí para aumentar el marcador, pero llegó el penalti. ¿Fue penalti o no fue penalti?
Para mí sí. Para mí hay una imprudencia.
Para mí es claro.
No, del jugador lateral derecho. Ay, hombre, ¿cómo se me va a ir el nombre? Bueno, Aldair Gutiérrez, muchas gracias. Aldair Gutiérrez, que en su afán de perseguir al jugador de Colo-Colo que entra en el área, lamentablemente lo pisa atrás, lo toca atrás.
Sí,
lo pisa.
Y puede no tener intención.
Claro, no es imprudencia, César.
Es una imprudencia.
La imprudencia se castiga con falta.
Claro, además el toque provoca una caída cuando ya el jugador de Colo-Colo estaba por delante. El cobro de Isla y el 2-1 terminando el primer tiempo. Si el primer tiempo termina 2-0 en Bucaramanga, yo creo que el cantar del partido hubiera sido completamente
distinto. Claro, César,
distinto.
Ahora, usted habla... Yo creo que nosotros sí sufrimos de distracciones, porque así somos.
Sí, sí.
Nosotros somos una cultura distraída. Pero
ahí no, además, fue una distracción.
No.
Pero ahí ganó el jugador del Colo-Colo y el otro,
claro,
lo fauló.
Pero además de eso, nosotros tenemos un problema en los minutos finales, César, de intensidad. Ojo, la intensidad no la intensidad como se conoce en la RAE, sino la intensidad del futbolística. En el segundo gol de Colo, en el tercer gol de Colo-Colo, César, se ve claramente.
Al Real Madrid ayer le empataron el partido en el segundo final, en el minuto,
claro, César,
final.
Claro, César, pero es la constante para el Madrid.
No es la constante. Es
que, en cambio,
la nuestra
sí.
La nuestra sí. Ahora, después, el Real Madrid, como suele suceder, en el partido ante la Real Sociedad, ganó en tiempo extra y avanzó a la final de la Copa del Rey.
Ahorita hablamos de eso porque hay una polémica gigante sobre el tema, ¿no?
Sí.
Sobre el tercer gol, ¿puede ser? El tercer gol de...
El del fuera de lugar.
Sí, de Mbappé.
Bueno, ya vamos a hablar del tema. Luego viene el gol al minuto 57 de Henao.
Muy lindo.
¿Usted cree que qué debió haber hecho ahí Leonel Álvarez y el Bucaramanga? ¿Cerrar el partido, como están diciendo algunos amigos míos, que van a chiflas a comer, o haber seguido como intentó seguir?
Pero es que usted ahorita me leía los cambios, César, y entró a Zapata.
Analizamos los cambios, pero a ver, es que aquí es donde viene el problema. Al minuto 57, Henao logra el 3-1.
Uh-huh.
Y dura relativamente poco la alegría del 3-1. Duró 6 minutos. Pero aquí es donde viene mi pregunta. ¿Tenía que haber entrado a Zapata, como lo hizo después del 3-2, sacando a Castañeda, el técnico Leonel, para cerrar el partido?
Yo le hago una pregunta.
Ahí, en 3-1.
Independientemente de que el 3-2 llega pronto, ¿se veía sufriendo el Bucaramanga en defensa?
No, y yo estoy de acuerdo con Leonel. Y estoy de acuerdo que el Bucaramanga haya querido ganar, y haya querido ganar por más, y haya querido llenarse de confianza. Estaba jugando bien, era un equipo que aparecía sobre la otra portería con facilidad. Claro que Colo-Colo también llegaba e inquietaba.
Es que
pero yo estoy de acuerdo con Leonel. Que empataron al final, bueno, son las cosas del fútbol.
Es que cerrar el partido es un término que lamentablemente la gente solamente identifica como meterse atrás, defenderse atrás. Hay muchas maneras de cerrar un partido. Una de ellas, por ejemplo, lo que usted decía, los tenemos 3-1, los tenemos knockout, hagámosles el cuarto y chao, acabamos esto. O la otra manera es, venga, con el 3-1 ya no empecemos a jugar al espacio, juguemos al pie y empecemos a tocar entre nosotros, ¿para qué? Para bajarle el ritmo y quitarle de pronto ilusión al rival. Entonces usted ha visto equipos que marcan goles y empiezan a jugar el famoso bobito.
Por ejemplo,
al rival, el rival no le sube la espuma.
Por ejemplo,
y otra sin meterse atrás.
Eso fue lo que hizo Fluminense al Once Caldas ayer.
Claro.
En el segundo tiempo, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque primero hablamos de Copa Libertadores.
Cerrar el partido no significa, la única manera de cerrar un partido no es tirarse atrás.
Hay muchas formas. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Leonel y con lo que quería el Bucaramanga, seguir hacia adelante.
Y es que es una manera, usted imagínese que haga el cuarto, chao, lo acaba.
Claro, ahora llegó el segundo gol, fue el de la discusión, ¿no? El de la pelota adentro.
Sí, la jugada, si entró o no entró.
¿Para usted entró?
César, no hay una imagen clara.
No la hay. No la hay y uno no puede decir con absoluta certeza entró o no entró.
Las poquitas imágenes que hay, y menos mal, César, porque podría sonar a lloriqueo colombiano, lloriqueo patriótico, pero yo le he insistido aquí, César, en el pulso, desde que empezamos esta Copa Sudamericana y esta Libertadores, el VAR de la Conmebol es peor que cualquier otro.
Sí, pero es muy malo. Pero es un tema de cámaras.
Eso, César.
En el fútbol colombiano tampoco el VAR tiene cámaras adicionales.
No, véngame, César.
Y en otras ligas, en España tampoco tiene cámaras
César,
adicionales.
Le hago una pregunta, El fútbol inglés anuncia ayer que a partir de este mes va a tener el famoso SAUD. Son millonarios los ingleses, es un fútbol que mueve millones
de euros por derecho.
Le hago
de
una pregunta. Conmebol, que también anuncia cada vez que empieza un torneo de estos unos premios hiper mega millonarios, ¿cierto? Conmebol no tiene para, por lo menos, ponerle a este tipo de partidos una mejor cámara para darnos cuenta.
No, está bien. Eso lo tendrá que seguir mejorando, pero a mí me parece que el VAR de la Conmebol no es tan malo.
A mí me parece perverso.
Como usted dice, yo creo que ese es el nivel del VAR que hay en Sudamérica y me parece que sirve.
Ojo, aquí no estoy hablando de los árbitros, porque vuelvo y le digo, uno puede ser el mejor VAR del mundo, pero con esas cámaras uno no sabe si entró o no entró.
Ahora, yo
aquí sí le estoy hablando de la herramienta, César.
Correcto.
Y perdónenme, si la Conmebol, que es la que aglutina las 10 federaciones sudamericanas, no tiene para este tipo de partidos, de sus dos torneos más importantes, Copa Libertadores y Copa Sudamericana de clubes, para ponerle cámaras que saquen estas dudas, César, es un horror,
no,
es un esperpento.
No,
le creo que Bolivia, Colombia, Ecuador, pero no la tenga.
Y en España, y en Portugal, y bueno, no sé si en Francia, y no sé si en Italia tampoco existen las cámaras, se utilizan las cámaras
pero
de las transmisiones de televisión.
Pero la UEFA sí, César.
Sí, en Champions, sí, por supuesto, pero mire que en Europa League también tenemos problemas.
Pero César,
en la FA Cup en Inglaterra no hay VAR. Solo el VAR aparece
bueno,
al final.
Bueno, listo, César.
Porque
el costo es
bastante grande.
Sí,
pero
yo creo que la FA Cup también es porque es muy tradicionalista.
Partamos,
pero es que estamos
de la
hablando
base de que hay que mejorarlo y que el tema no fue preciso en la jugada de ayer.
César, perdóneme. En el 2025, la eliminatoria de Conmebol y la Copa Libertadores. Yo diría que la Sudamericana también, pero listo. La Copa Libertadores, que es nuestro torneo de clubes más importante, y la Copa América. Estos tres torneos, eliminatoria, Copa América y Libertadores, perdóneme, Conmebol.
¿Cada cuánto pasa una jugada como la de ayer en la pelota de gol, si entró o no entró?
No, pero es que no solamente es
esa. De vez en cuando.
No solamente es esa, César. Mire, en el primer gol del Atlético Bucaramanga triangularon. O sea, ¿usted se dio cuenta?
Sí.
¿Había una cámara que diera una perfecta imagen? No. Y eso sí pasa muy seguido.
Bueno, pero a ver, usted hace, ¿qué? 3-4 días, en una jugada de fuera de lugar, yo le pregunté, ¿usted da el gol o no lo da? Y usted me dijo, doy el gol. Porque ante la duda y ante la incertidumbre, el gol hay que darlo. En esa pelota que es dudosa, si entró o no entró, ¿usted hubiera dado el gol?
No, yo doy el gol.
Ah,
es que yo no estoy
bueno
peleando, César, no estoy peleando o no estoy discutiendo, no estoy criticando que se haya dado o no el gol. Porque, insisto, puede ser usted el mejor VAR del planeta, pero sin una buena toma usted no puede deducir nada. Yo lo que estoy aquí criticando es que la Conmebol, cada vez que uno ve al señor Domínguez, habla de lo bollante, de lo bueno, de lo bien que anda la Conmebol, con mucho orgullo, y eso está muy bien, anuncia que mejora los premios año a año, año a año, año a año. Ayer tuvimos aquí sentados al nuevo presidente de la Dimayor, al doctor Zuluaga.
Sí.
Y yo le hice una pregunta sobre el tema de televisión y le dije, doctor Zuluaga, el tema más importante ahora en la DIMAYOR es el de televisión? ¿Y se acuerda cuál fue la respuesta?
Que no.
Dijo, no, es mejorar el espectáculo, es mejorar el tema arbitraje. Pues César, por eso, ¿qué tiene que hacer la Conmebol? Lindo lo de los premios. Pero pues Conmebol, ustedes no pueden tener un VAR tan de picapiedra como el que tienen ahora.
Horrible. Escribe su amigo Gonzalito Hernández, dice que si hubo una cámara que mostró en la raya, que estaba en la raya, mostraron desde la raya y se ve que la pelota ingresó. Si hay una cámara lateral, pero es difícil.
No, muy bravo.
Porque es que aquí hay un tema que es el mismo del fuera de lugar y el mismo de cualquier otra situación en ese sentido. Y es que la bola tiene que entrar, balón tiene que entrar todo. Si hay un centímetro del balón afuera, no entra. Y eso es muy difícil de medir. Así la cámara casi que está en la línea.
Le hago una pregunta, sé que vamos a la pausa. La medición, ¿cómo se llama esa? El gol de línea, la cámara esa de línea.
El ojo de halcón.
¿Ese es el ojo de halcón? ¿También? Sí. Ok. ¿Ese es portable? Digo, si hay un partido en Bucaramanga, no lo pueden ponerlo.
No sé, pero yo creo que cada vez es un aparato más fácil de transportar,
Por ejemplo.
No sabría decir eso. Bueno, ahí quedamos con el tema. Vamos a seguir hablando del Bucaramanga, lógicamente del Once Caldas que perdió con Fluminense y de América y Nacional que juegan hoy. William Garzón propone la siguiente apuesta. A ustedes que les gustan las apuestas. Nos gustan las apuestas, pero...
legales.
De Chocorramo y las legales, por supuesto. Dice, apuesto a que ningún equipo colombiano pasa la segunda ronda de Libertadores. Es decir...
Nacional y Bucaramanga.
Que elimina a Nacional y al Atlético Bucaramanga. Mari Ellen Arenas Pertus.
Yo se la acepto, a mí me parece que sí clasifica.
Yo también creo, pero ahí no apuesto con él porque pues estamos lejos, pero se la aceptamos. Mary Ellen Arenas Pertus. ¿Cómo queremos que los equipos ganen la Libertadores o la Copa Suramericana con equipos tan pobres, sin refuerzos como Bucaramanga, que fue campeón en julio y no le alcanzaron 6 meses para traer por lo menos 3 jugadores de peso, o el caso del Once Caldas, que solamente le alcanza para pelear entre los 8.
Pero ahí sí podemos ir al análisis del trámite del juego. Y ayer Bucaramanga en gran parte del partido fue mejor que Colo-Colo y lo tuvo por encima. Y me parece que ayer Once Caldas, sobre todo en el primer tiempo, jugó un partido más que correcto frente a Fluminense.
Y en el segundo también fue superior. Fue superior en los dos con características distintas.
A mí ya el segundo no me gustó tanto, pero...
Vale, de acuerdo. Pero fue superior en los dos. A mí tampoco me chocó. Yo no creo que los hinchas del Bucaramanga hoy estén terriblemente decepcionados. Ahora,
Si están golpeados, César, aquí hay que ver cómo fue que se dio la cosa. O sea, si antes nos dicen antes de ver el partido, no se va a quedar 3-3, va a ser emocionante, tal, uno dice, oiga, qué bueno. Pero el tema aquí es ver cómo Bucaramanga tuvo la serie, el partido dos veces arriba.
Sí, y de por acuerdo.
Marcador de 2-0 y 3-1.
Pero uno en la vida tiene que interpretar las cosas. Si usted va a un almacén donde quiere comprar cosas y no tiene un peso, y llega Cris y le dice, mi amor, aquí tienes estos 100,000 pesos para que compres ropa, y entras al almacén feliz. Bueno, y con 100,000 pesos uno no compra ni un calzoncillo. Pero bueno, supongamos que sí, otras épocas. Y de pronto entra Cris y dice, mi amor, no, ven que necesito 50,000
no, por eso,
porque me hizo falta la carne.
Se va uno triste,
pero es que no tenías nada.
Sí, pero
entonces
pero se va uno triste. ¿O no?
Bueno.
Venga, déjeme saludar aquí la gente que también nos escribe. John Leiva, Andrés Beltrán, Orlando Lizarazo Camacho, Viviana Vargas, siempre atenta. Nos escribe don Antonio Rojas, también desde Bello, en Medellín. Nacido en Palermo y dice que está a la expectativa de lo que haga hoy Atlético Nacional. Y permítame, saludo ya a un tío que está cumpliendo años, don Alonso Cadavid, hincha Nacional. Espero que Nacional le regale de cumpleaños el triunfo.
¿Y cómo hace con su papá, don Alonso?
¿Por qué?
Pues porque su papá es hincha del Medellín.
No, nosotros somos la manchita roja, todos ellos son verdes.
¿Ah, sí?
Nos la llevamos muy bien.
¿Usted está entre la esperanza y la bichuela o qué?
No, a nosotros nos ha tocado sufrir el bullying toda la vida. Ya estamos acostumbrados, los tíos, los primos.
Nacional es ganador.
Sí, sí.
Mira, a propósito de Nacional, Daniel Rodríguez dice, qué tristeza los dos partidos de ayer. Bucaramanga y Once Caldas sin jerarquía. Es que no la tienen, don Daniel. Pero la jerarquía del Verdolaga sí va a salir hoy a relucir. Esa palabrita, olvidémosla, que esa palabrita no tiene, jerarquía es la que tiene, el general sobre el coronel.
Le da urticaria.
Y el coronel sobre el sargento, eso es jerarquía. Bueno, Juan Fernando
Quintero, titular hoy.
Nanclares.
Hincha del Medellín, si no estoy mal.
Sí, señor. ¿Ah, hincha desde Costa Rica, desde Liberia, Costa Rica. Dice que ojalá el presidente de la DIMAYOR salve usted el fútbol, dice él, baje de 20 a 18 equipos. Ayer lo tuvimos en la polémica.
Está firme con eso.
Está firme, pero no va a ser fácil bajar de 20 a 18 porque los equipos entienden que eso sería perder terreno con respecto a muchas cosas, aunque puede ser ganar terreno con respecto a la calidad y a lo económico.
Aunque ayer dijo César que eran varios los equipos que estaban por esa misma línea.
Sí, que querían. O sea,
dio a entender.
Pero van a quedar los grandes. Mejor los dicho, grandes ninguno va a protestar. Claro, pero ¿cuántos son los chiquitos?
No sé si fue Liche o fue Steven. Uno de los dos le preguntó de frente: ¿tiene las mayorías en eso? Y él dijo que sí. Él dijo que hoy tenía las mayorías en eso.
Quiero verlo.
Ojalá. Sería espectacular.
Quiero verlo. Bueno, además, quiero decirle una cosa.
Señor.
Por Carlos Mario Zuluaga únicamente votaron tres grandes.
Medellín,
Nacional, Millonarios y Nacional. Tres grandes. Entonces yo no sé si eso esté tan
al
fácil
otro lado,
de resolver.
Al otro lado estuvieron América, Santa Fe,
Junior
y el Cali, no la tengo clara.
Allá, al otro lado. Okay. Sí, Tolima, Once Caldas estuvieron del otro lado. Bueno, oye, ¿sabe qué me dio tristeza? Ver las imágenes de Ancelotti en el juicio por evasión fiscal. Comenzó el juicio, lo están acusando de fraude fiscal entre el 2014 y el 2015. Dijo Ancelotti que nunca me di cuenta que eso no era correcto, que incluso se lo sugirió el Real Madrid para manejar los derechos de imagen. Le están pidiendo como deuda tributaria 1.217.000 euros, que podría llegar casi a 3 millones con intereses y demás. Pero muy triste.
Sí, pero
ahora,
pero César,
le va a tocar pagar.
César, mire, pero hemos visto en esas a Falcao. Ronaldo no estuvo también en un lío
sí,
parecido.
Sí, Cristiano, Messi.
Saliéndonos del
Messi,
fútbol, Shakira.
Messi entregó un día 23 millones de euros, 23 para salirse del lío.
O sea, es un tema ya que todos al final terminan lamentablemente en ese.
Bueno, yo compartí.
Ahora, digo lamentablemente, no, porque pues si no cumplieron, pues tienen
que pagar. De acuerdo. Yo compartí, lo que pasa es que a veces los enredan. Yo compartí lo que dijo Leonel Álvarez en la conferencia de prensa. Creo que el Bucaramanga fue más, que la intención del partido fue correcta, fue buena, pero lamentablemente perdieron dos puntos y el empate puede ser bastante costoso.
Por ejemplo, César, ¿qué sensación? La sensación no hubiera sido completamente distinta si es al revés, si es el Colo-Colo, que es el de el campeón de América alguna vez, por allá en el 91, el grande en su país, el conocido en Sudamérica, el que va ganando 2-1, 2-0, se pone 2-1, después 3-1, se lo empata Bucaramanga sobre el final. Creo que la sensación es otra, y estaríamos hablando de un equipo que tuvo resiliencia, que tuvo berraquera, que tuvo valentía. Es que hoy hay que hablar de un equipo que no fue capaz de cuidar un tesoro que tuvo desde muy temprano.
Claro, porque
la comida, y esa es la piedra, y esa es la rabia.
La comida se le da a la jirafa dependiendo, emociona dependiendo. ¿Usted le ha dado comida a una jirafa?
No.
Cuando usted le da comida a la jirafa en la mano, eso es emocionantísimo. Esa lengua así toda babosa cogiendo la lechuga. Pero cuando se la pone ahí en un plato o en una poceta, y la jirafa se lo come, pues eso no emociona.
Mire lo que me pone aquí Emacolimitada.
Sí.
Es una empresa, pero escribe, no sé quién será, el dueño, ¿no? Reto a Juan Felipe que renuncie al periodismo si sus galácticos, su Real Madrid de Nacional no pasa de ronda en Libertadores y acepte que el fútbol colombiano es mediocre.
No, ¿y él qué está ofreciendo? ¿La cabeza de la mamá o qué? No, pero es que también como que renuncia al periodismo.
Pero, yo nunca he dicho que son galácticos. Que yo diga que tengan jerarquía y que son el mejor del país no significa que son galácticos. Mejores que Nacional en la Copa Libertadores hay 10 equipos.
Claro, sin duda. Mire, Fernando Tálvaro dice que ayer viendo el partido entre Once Caldas y Fluminense, el arquero Fabio, que fue la superfigura a los 44 años, superfigura, tapó 5 balones de gol. Se demoró más de 11 segundos con la pelota antes de sacar.
Venga, yo no estuve atento al tema.
Yo sí estuve, mejor dicho, no estaba tan atento al tema de los 8 segundos, pero en una agarrada de balón sí me pareció que se pudo haber pasado el arquero.
Largo.
Pero la verdad es que
no,
ahora
pero
estamos.
Hay que pararle bolas.
Ahora, Juanfe.
En tiro de esquina usted puede ganar un partidito.
Juanfe, jugó muy bien el Once Caldas.
Sí, y al primer tiempo es extraordinario.
Los primeros 20 minutos, 3 oportunidades de gol, lo presionó, lo atacó. Ahora, Fluminense un equipo inteligente. Primero le tenía miedo a la altura.
Ahí tiene un goleador.
Había llovido terriblemente y tiene una nómina. Es que cuando usted tiene a Thiago Silva, que tiene 40 años, no importa. Fue 15 años titular de la selección de Brasil y de los grandes equipos en Europa. Además, esos que dicen que John Arias no juega fútbol, por favor. Aquí Liche me sacó los ojos Cuando ayer en la polémica, ¿por dónde jugó John Arias? En el pase a Cano por la derecha. Pero el 80% del partido lo jugó como extremo izquierdo, que es la posición de Arias más repetida
pero
en
él,
Fluminense.
Pero él en la selección no puede jugar ahí por una razón.
Por Lucho Díaz.
Claro.
Ahora, César, pero a veces sí juega ahí desde el sector de volantes.
Fluminense tiene en su nómina un jugador que es titular inamovible en la selección, como John Arias. Y además tiene un goleador como Cano. La definición de
Cano. No, y ese Canovio es un jugadorazo.
La definición de Cano, César. Es un
gol extraordinario.
Dios. Oiga, a propósito, le doy el dato.
Ahora, falta de definición del Once Caldas.
Sí, no.
Hay una cosa
pero
que
también,
es clara.
Pero también atajó el arquero, ¿no? Hay una que no, define el palo de la mano izquierda
cinco. No, y la última, la de Dairo al minuto 95. ¿No vio la del último minuto?
Sí, y no le vamos
y
a quitar.
Tapa otra abajo, un remate de Mateo García.
Ese fue otro
un poquitico. Fue terminando el primer tiempo, un remate abajo de Mateo García. La pelota pica antes, fue extraordinaria la manera como resolvió. Resolvió dos mano a manos prácticamente limpios con Dairo Moreno. El Once Caldas tiene una paradoja. No tiene gol, pero tiene el goleador.
Tiene goleador. Oiga, es
que. Pero no la mete.
Johnny Salamanca. Estoy que me le meto a la apuesta del señor de la empresa, porque Johnny Salamanca dice que el man apueste a la empresa. Bueno.
¿De qué? Que nos diga.
Que empueste a la empresa.
De pronto usted se salve y no vuelve a trabajar conmigo y se va para Útica.
Dejar una empresa lista. Bueno, don César, yo creo que cerramos por ahí lo de Fluminense y lo de.
Sí, vamos a cerrar eso, pero le voy a hacer una pregunta. Fluminense.
Ah, pero este dato, espéreme, que este dato se me quedó.
Sí.
Que este se lo vi a Julián Capera. Un abrazo para Julián.
Un abrazo a Julián, hombre.
Germán,
lo queremos mucho.
Ezequiel Cano le ha anotado 12 goles
ese
a Once Caldas.
Ese dato es impresionante.
En 14 partidos disputados. Le marcó con Pereira, le marcó con Medellín, le marcó con Fluminense. Y es el equipo al que más goles le ha hecho en toda su carrera.
Ayer le preguntaron.
Impresionante.
Ayer le preguntaron, le dijeron, hombre, ¿es cierto que usted le ha hecho tantos goles al Once Caldas que le va bien frente a este equipo? Y dijo, sí, no solo frente a ese equipo, sino en el Palo Grande. Y el dato me lo dieron mis familiares. Y habló del hijo colombiano, nacido en Medellín, que hace que tenga una relación con Colombia muy fuerte.
¿Luciano se llama el niño? No me acuerdo. Él siempre celebra con la L.
Además dijo, llegué a Manizales. Estaban en el Hotel Varuna, a dos cuadras del estadio, y a una cuadra de mi casa, porque yo vivía frente al estadio, Juan Felipe Cadavid. A veces me tocaba treparme por los muros para poder ver los partidos, pero bueno, lo hacía. Dijo, cuando comí patacones, me cambió la vida. Se me arregló el mundo, porque los patacones son, ese es uno de los manjares de la comida colombiana.
Le voy a hacer una pregunta que me puede costar, no el matrimonio, pero sí me puede hacer regañar en la casa.
Sí.
Bueno, es más, que me trae líos en la casa.
A ver.
¿A usted le gusta más el plátano verde o el plátano maduro?
No, el plátano maduro. El plátano maduro me gusta más que el caviar.
Usted
que
y yo somos.
Todo.
Usted es de los míos.
El plátano maduro
usted
debería
de los
estar
míos.
En todas las. Una tajada de plátano maduro. Eso
arregla.
Esos que son negros.
Eso arregla.
Esos que son negros.
No, eso arregla lo que sea.
Hombre,
lo que sea.
Un arroz
lo que
con
sea.
Pollo con plátano maduro.
Mira, Chris, no estoy solo en mi cruzada.
Pero
no, porque
por
es que
favor.
A Chris le parece terrible.
Que viva que el plátano maduro. Ya vamos a hablar. De los viejos en el fútbol.
Un plátano maduro con sal por encimita, para ese contraste dulce
bueno,
salado.
Así sí no lo he comido.
Pruébelo, pruébelo.
Pero un plátano maduro con bocadillo, con queso, con lo que sea.
Con arroz y huevo.
Sea. No, el plátano
en
maduro.
En los frijoles.
El plátano maduro es el elixir de la vida, perdónenme. Estamos sintonizados ahí, mire usted.
Sí. Bueno, mire, aquí ya se están burlando de nosotros porque lo tomaron por el lado verde, no rieguen. No
mire,
así.
Bernardo, claro que el plátano verde también es bueno.
No, rico, rico.
Bernardo Silva, jugador del Manchester City, se enfureció porque le dijeron viejo a los 30 años. Usted sabe que de pronto puede salir del Manchester City. No lo quiere dejar salir Guardiola. Dijo, a los 30 años estoy empezando a vivir. ¿Un futbolista es viejo a los 30 años?
No.
Y
es
menos,
maduro, es maduro.
Y menos cuando tiene una carrera como la de Fabio. 44 años, 18 entrenador, arquero del Cruzeiro, 18 años estuvo en Cruzeiro. Bueno, Rogerio Ceni duró 42 años y estuvo 25 años defendiendo el arco del Sao Paulo. Pero este señor Fabio, de pronto un día, el gordo Ronaldo le dijo, hermano, no te puedo renovar. Se fue para Fluminense hace 3 temporadas. Y es figura de Fluminense y fue campeón de Copa Libertadores con Fluminense.
Para ir a la pausa.
Sí.
Buena noticia.
¿Cuál?
Son muchos los que están de nuestro
con el plátano.
Con el pero impresionante.
Vamos a hacer una encuesta.
Impresionante.
Vamos a hacer una encuesta, don Jonathan Vargas.
Y mire lo que nos escribe un amigo
el
que
plátano de el plátano maduro, ¿sí o no?
No, ¿plátano maduro o plátano verde?
¿O me da igual?
Sí.
Pero el guineo, mire, ¿usted ha comido guineo? Uy, ese sí es asqueroso.
No, ¿la sopa de guineo?
A mí no me gusta.
Lo voy a invitar a la finca de mis papás a una buena sopa.
¿Sabe quién hacía? Camila Chaín hacía sopa de patacón y sopa de guineo.
Mire, Daniel Valentín dice, las tajadas son lo mejor y en México no las encuentro. Y Andrés Torres, nuestro compañero de la W,
donde dice, la cocina mexicana incorporara el plátano maduro a su cocina, le ganaría a todas las del mundo, aunque es muy buena.
Es tan rico que hay sushi con plátano maduro. Hay pizza con plátano maduro aquí en Colombia.
Sí.
Andrés Torres dice,
por ejemplo, la pizza hawaiana, a mí me gusta, es buena.
Sí, a mí también. No,
está totalmente desacreditada.
No, total.
Pero usted se imagina una pizza con el plátano maduro.
¡Ay, la criolla!
Sí.
¡Ay, y el sushi también!
No, sí, el sushi pues lo he comido.
Andrés Torres, nuestro amigo y compañero de la W, dice, el plátano maduro le da en la jeta al patacón.
Bueno, la encuesta, a ver cómo nos va. Ya seguimos. Ana María Pulido escribe y dice, mire, el plátano maduro le gana cualquier comida en Colombia. Álvaro Gómez Zafra, mi esposa prepara lasaña con maduro incorporado.
Sí, en mi casa también la hacen. Una locura.
Sí, el general Álvaro Miranda, el plátano en todas las formas es bueno, por supuesto que es bueno, pero estamos en un cabeza a cabeza entre el plátano maduro
y
el plátano verde. Escribe don Alirio Aguilera, el plátano maduro es celestial.
Es una cosa loca.
No, es una cosa
Paulo loca. Paz desde Pasto dice, la crema de guineo con espinazo de cerdo es un manjar, para los que sabemos de finca. Y Polaco Escobar, el profe, un abrazo para el Polaco, se me iba poniendo bravo, me dice, ¿cómo le vas a poner sal al maduro? Entonces le dije, bueno, entonces transemos al pintón. Y me pone pimentón en parrilla, cebolla de huevo en parrilla con mantequilla y sal de ajo, piña de carbón, etc. Bueno, ya se me fue una cosa muy extrema ya el profe.
Sí, Fernando Bayuelo desde Repelón Atlántico, plátano verde. Jaime Vélez desde Caldas, Antioquia. Cristian Camilo Duarte desde España. Luis Fernando, oiga, esto se llenó.
¿Por qué no hacemos un pulso con
Luis Fernando Duque desde Bogotá? Se llenó.
Ahora, no es que no me guste el plátano verde. O
Hernán
no nos guste.
Rodríguez García
locura
dice,
también.
Voto por el plátano verde. Porque hoy gana el verde 3-0.
Mire,
si el plátano verde es nacional, el plátano maduro, ¿quién sería? Sí. América.
Si el plátano verde es nacional, el plátano maduro es... Sí,
pues, nacional, digamos que por la afinidad de colores y demás.
Mire, César, la encuesta va así. Plátano maduro, 56%. Plátano verde, 29%. Me da igual, 15%. Que yo tampoco es que esté lejos del me da igual porque los dos me encantan. Pero el plátano maduro...
No, a mí no me da igual. A mí los dos, uy, yo plátano siempre.
El pintón, una cosa...
Tremendo.
Bueno, ya.
Bueno, comencemos con Atlético Nacional.
Rubel Franco, Juan, dejé de comer maduro desde que fui a Venezuela.
Abrazo, sí, no todo el maduro es bueno.
Bueno, tengo nóminas de Nacional y de América probables, obviamente.
Le voy a hacer una pregunta antes de que me dé la nómina.
Señor.
¿Cuál es la diferencia de Atlético Nacional jugando con Dairon Asprilla y un 9, que sería Morelo, o jugando con el doble 9?
Morelos, este es Morelos, acuérdense que
Morelos. Morelos, que sería Morelos con Viveros.
Yo creo que perdería un poquito de llegada por zona izquierda, aunque Cándido es profundo, pero sería un equipo más tirado hacia la banda derecha con el trabajo de Inestrosa
y
Román.
Pero los dos nueve se te mueven bien,
sí,
por todo el frente de ataque.
Viveros cuando está con Morelos tiende a tirarse afuera también. Ahora, Morelos no es un nueve metido allá entre centrales, Morelos sale mucho.
Ahora, yo creo, Juan, que esa decisión va a depender fundamentalmente del rival. Que en el caso de hoy es Nacional, que tiene técnico encargado. Ayer Fluminense estuvo en Manizales con técnico encargado. Hoy Nacional enfrentará a Nacional de Medellín con técnico encargado. Y me parece que depende del rival, y depende de los centrales, y depende también un poco de la manera como se muevan y la función que tengan los interiores.
Le explicamos por qué tiene técnico encargado Nacional de Uruguay, de Montevideo. El fin de semana perdieron contra Juventud de las Piedras. Está mejor en la tabla de posiciones, cayeron en condición de local. También es cierto que Polenta, empezando el partido, ¿usted vio la patada que metió Polenta? Una patada criminal. Entonces Nacional de Montevideo se quedó con uno menos, perdieron el partido, van séptimos, octavos, y sacaron a Martín Lasarte, muy conocido para nosotros. Vienen con técnico encargado, se trata del señor Martín Liguera, pero dicen desde Uruguay que ya las conversaciones con Pablo Repeto están muy adelantadas.
Oiga, yo no sabía.
Ya había sido técnico.
Repeto se quedó viviendo en Medellín.
¿Sí?
Sí, porque tenía los hijos en el colegio y seguramente viajando y yendo y buscando alternativas, pero básicamente con sede, con base en Medellín. Bueno, formación de Nacional.
Bueno, Nacional, que juega a las 9 de la noche, lindo horario, tendría a David Ospina en la puerta, Román Arias Tecillo Cándido, Campuzano Zapata y Nestrosa Cardona, y la duda de si va Asprilla o va Viveros. Y arriba también Morelos.
Dairon Asprilla le ha rendido
y le gusta al técnico.
Mucho. Se ve, porque sí, lo pone siempre.
Claro que es que Sarmiento se lesionó, ¿se acuerda?
Claro, pero además Asprilla te da muchas alternativas. Te juega de 9, te juega por la banda, se te tira atrás. Es un jugador polifuncional.
Sarmiento se lesionó, pero ya regresó el fin de semana. Fue titular frente al Atlético Bucaramanga. La de Nacional de Uruguay que pudimos conseguir es... tendría Luis Mejía, Lucas Morales, Sebastián Coates, hombre que en su momento fue de selección.
Veterano, jugador importantísimo.
Julián Millán, Diego Romero, Cristian Oliva, Luciano Boggio, Jeremías Recoba. Ese apellido Recoba me suena a tiro libre.
Sí.
Rómulo Otero, Eduardo Vargas, este es el chileno, y Diego Erazo, que pasó por Medellín, Equidad, San Lorenzo y ahora está en Nacional de Montevideo.
Sí, el papá de Recoba no es Álvaro Recoba. Por cualquier dato, se llama Jaime Recoba.
¿El papá de quién?
De este Recoba.
De Jeremías Recoba.
Bueno. El árbitro va a ser Yael Falcón de Argentina. ¿Cómo se imagina usted el partido?
Yo me imagino un Nacional como el de esos primeros 20 minutos en el Clásico frente
arrollando.
A Medellín. Sí. Mire, hay un hambre en Medellín del hincha de Nacional, de jugadores, de cuerpo técnico de esta Copa Libertadores, que yo la verdad me imagino a Nacional saliendo de entrada así, a tragarse vivo a Nacional de Montevideo.
Pero tiene que tener mucho cuidado en la parte defensiva porque Nacional no es ninguna perita en dulce. Los uruguayos siempre son aguerridos, son fuertes. Generalmente tienen buenos equipos, no tanto como antes, pero tienen buenos equipos y plantean correctamente los
como
partidos.
Como también me imagino al América saliendo a proponerle a Racing de Uruguay, así sea visitante.
Sí, recuperó a Jean Lucumí el América.
Pero no.
Ahora,
no
son distintos. Son distintos América y Nacional en ese sentido. Porque Nacional es una catapulta. El América necesita más colectividad, necesita un socio un poco más pausado, menos vertiginoso para llegar a la portería contraria. Y yo creo que hay una diferencia que vamos a ver esta noche.
América lo tengo yo con un equipazo también hoy para salir. Lo tengo con Soto en la puerta. Candelo, Medina, Pestaña, Mina. Aunque alguien me decía, y no me enteraba Balanta en la mitad, en la defensa para poner a Cavadilla. No creo.
No. Balanta va en la mitad.
Con Carrascal.
En la mitad, sí.
Con Carrascal.
Es trascendental.
Barrios, Juan Fernando, Quintero, Vergara y Holgado. La verdad, César, uno mira estas dos nóminas y sale uno por lo menos tranquilo de que hay con qué responder en los torneos internacionales.
No, y le puede plantar cara a cualquier equipo. Y más cuando se juega en condición de local. América juega de visitante.
Una fuente a la que cual le creo y mucho.
A ver, me ¿está hablando del plátano maduro?
Ay, escríbame, por favor, también por fuente, si el maduro o el verde. Me escribe y me dice, ojo, que según lo que se supo ayer, iría con doble 9. Sí, es que va a tragarse vivo a Nacional.
Además,
o sea, iría a Viveros.
Además, a esos equipos uruguayos, yo creo que las dos posibilidades existen, pero me parece que va a depender un poco de Nacional de Montevideo. Y en eso creo que el técnico entiende perfectamente cómo hay que plantear el partido. Roberto Pérez, de Perú, será el árbitro. ¿Le gustaron los arbitrajes ayer?
Sí.
El de Bucaramanga, el VAR se demoró porque la jugada era muy difícil.
Aquí sí estoy hablando de la herramienta y no del que lo maneja. La herramienta en la Conmebol es precaria.
Sí. Bueno, vamos a hacer pollita. Le sigo ganando un punto porque ayer ni usted ni yo acertamos ningún resultado.
Bueno, hágale pues. Pero creo que vamos a estar por la misma vía. Yo hoy sí me la juego con que los dos equipos colombianos ganan.
Yo también creo que los dos ganan. En eso estamos prácticamente sintonizados porque tienen nómina.
Y la fuente me
dice, porque
Maduro,
hay una esperanza grande.
Sin duda.
Bueno, Vladimir Hernández tiene todo arreglado para jugar con el Boyacá Chicó. ¿Sabe que había perdido el rastro de Vladimir Hernández? Un buen jugador que a veces no tiene la continuidad mental y anímica para tener regularidad, que tiene condiciones. Y me pareció un poco sorpresivo que hubiera quedado en ese grupo de jugadores sin contrato.
No, nos faltó lo de Real Madrid. Es la jugada del 3-3 que termina en el gol de Tchouaméni.
Contemos contemos que era semifinal de la Copa del Rey.
Claro, que venía de ganar el Madrid
1-0. En televisión aquí.
Que venía de ganar el Madrid 1-0. Que la Real Sociedad estuvo a punto de ganarle la serie.
Le ganó 4-3 con gol al minuto 87.
Claro, pero estuvo también a punto de ganarle la serie. Y que hay un gol que reclama Imanol, que es el técnico de la de Real Sociedad, dice: nos han eliminado teniendo ayudas. El Madrid es un grande y no las necesita. Tengo muy claro que no hubieran dado el gol si hubiera pasado en la otra área. Es una jugada que nace en un ataque del Madrid y Mbappé, que viene del fuera lugar clarito, gigantesco, inmenso, interviene en la acción sin tocar la pelota, porque un defensor cree que la va a coger, se va detrás de Mbappé y le da el espacio para que llegue, creo que es Vinicius, se da la jugada, remata, no sé qué tiene, y se va al tiro de esquina y de ahí nace el gol. El VAR no puede intervenir ya porque es una segunda jugada.
Claro, es como si hay una falta, pero el árbitro, o no, una jugada donde no hay una falta, el árbitro pita falta y ya sale un gol, el VAR no puede intervenir porque ya son dos jugadas,
claro,
distintas.
Pero el fuera de lugar es, si es gigantesco, un y metro. El asistente tendría que haber llamado al central y decirle: venga,
es que en España los árbitros son tan malos como aquí. Son muy malos. Mire, le escriben a Jonathan Vargas. Dice un oyente que se llama Hermes Florido: Varguitas, dile a César y a David que los patacones se hacen con plátano verde. Tremenda discusión donde vamos a necesitar VAR.
Claro.
Yo he comido patacones de plátano maduro.
Mire, no.
Son blanditos.
En mi casa.
Pero son. Y el biche. Uy, ese es extraordinario.
Claro, que es el que nosotros llamamos pintón.
El pintón.
En mi casa, en mi familia, se hace más el pintón que el plátano verde. Nos gusta más el pintón. A mi esposa le gusta más el verde, pero el pintón.
Es experto en plátano verde.
El pintoncito con sal.
Sí.
Ave María. Y aguacate.
Ever López Albornoz.
Aguacate encima.
El maduro es impresionante. No, es que la comida nuestra. No. Yo no cambio la comida colombiana por ninguna. ¿Usted ha comido cuy?
Sí, probé el cuy.
pero
no, pero pedí no verlo.
Bueno, la Liga de España reiteró que el Barcelona no tiene saldo en el tema del fair play, capacidad de inscripción, para poder incluir a Dani Olmo y a otro más jugador.
Y muy molesto, dicen, el Al-Nassr con las imágenes que subió el mismo John Hader Durán manejando a alta velocidad de una moto.
No,
y
¿qué
sin
tal
casco.
Eso? No.
¿Eso no lo hizo una vez el Tino también?
No, el Tino hacía cualquier cantidad de locuras. Pero hombre, díganle al señor que no puede arriesgar los 77 millones de euros. Que sea responsable.
Vamos a comer plátano, pintón, con sal y aguacate.
Uy, ¿sabe que un negocio de plátano de esos rápidos de patacón sería un éxito?
Una cosa, tengo un tío que tiene uno. No sé si todavía lo tiene en Madrid. Que un día
yo tengo unas primas, Adriana y Luisa Marina.
¿Qué también?
Que con su mamá tenían un negocio de plátano en paqueticos en Manizales.
La vamos a traer al demente de esos plátanos.
Se nos dañó hoy el almuerzo. Porque no sé si...
No, en mi casa he sudado. Plátano. Chao, me voy.
Bueno, chao, gracias. Chao, que vive el plátano maduro.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.